Ahí estoy, socaré yo, que con mi voz os haré. Pongo sobre la carrera, porque es salida de un extremo hasta el otro año. Si ya haya nada que ver, cada una de ellas, de Dios la ley, pues el alma convierte. Si es tan sencillo, da su testimonio que sea. Sus preceptos rectos son largos para corazón. Son claros sus mandamientos, lumbre a los ojos.
Ok, vamos a pasar la página y la 19. Ya ves mi pacto.
Faltará, entreguenle pastos, mirará la sed, a tranquilas aguas me pastoreará, con fuerza mi alma me da redención, con fuerza mi alma me da redención, aunque aire de sombra, conmigo, tu vara y cargado, me deja enterar, estando a tu lado, mi mal sufriré, estando a tu lado, mi mal sufriré, para la promesa de mi aflicción, mi copa de boca, por ser bendecido. Con perfume y odio me has unido, hoy puedo pedirte otra bendición, hoy puedo pedirte otra bendición, ciertamente el bien, mi misericordia, mi eternidad, toda mi vida, mi toda mi vida, mi casa por siempre lo honraré.
Si en tu casa por siempre lo honraré. Ok, ahora para el tercero, el número 2. ¿Por qué se agolpan los pueblos?
Porque se agotan los pueblos en contra del ungido. Comparo su coyunda hoy, su yugo arrojemos. Él desde el cielo se reirá y se burlará. Mi hijo eres tú, oh que engendré. Toda la tierra heredarás y gobernarás, pues de ella tú serás con mi fortuna regida. Ahora puedes entender y su edicto atender. A Dios servir con sinceridad, temor y humildad. Ríndanse al Hijo con prestitud y su nombre honrar. La advertencia escucha y en el único Dios confía.
Chegua.
Eterno Padre, todopoderoso, amante de misericordia, Dios de amor, de bondad, Dios de poder y de misericordia y amor. Te damos gracias por este día y de la oportunidad grande que nos concede de venir ante ti en este día santo tuyo, enseñándonos a mantenernos santos y a glorificar la palabra de nuestro nombre. Te damos gracias por los méritos de tu Hijo, que nos concediste una semana de protección, y te pedimos que protección así para todos, porque alrededor del mundo se unen en este día para adorar tu nombre y esperar de ti, hermana, santo y poderoso que necesitamos. Unifícanos, Señor, para que estemos en un mismo espíritu, quita la contienda, la discordia de nuestra mente, quita cualquier espíritu de influencia maligna que trate de disolver el propósito tuyo en nosotros. Danos ese espíritu de una manera especial y aumenta la fe de tu Hijo amado, nuestro Señor, y actúa a nosotros que conocemos como el Cristo y en nuestro Salvador. Amén.
No sé si ustedes están mirándome cuál es mi problema. Mi problema no está limitado a mí mismo, sino a todo lo que es mío. Como por ejemplo este librito, que parece que ya quiere sacar la mano, porque está descompaginado, no tiene remedio de encuadernación, excepto conseguir una copia nueva que sea réplica de este. Está en 1960, Reina Valera, que como pueden ver, ella se parece a mí, o yo me parezco al libro ya. No, mira, el libro se parece a mí nada más, en el sentido de que ya estamos como en medio agotados. No agotados del todo, solamente medio agotados. Hay una escritura aquí, un librito, yo no sé si ustedes qué preferencia tienen por la escritura en cuanto a qué cita, qué autor, qué tema. En efecto, ¿qué importancia le damos a este libro nosotros? Un objeto, una cosa física y objeto, que con el uso se va pareciendo al que la usa, ¿eh? En este caso, este no se parece tanto a mí, yo estoy un poquito más ajado, ¿eh? Está bien dicho, ajado que el libro. Hay términos que a veces nunca los usamos, o raramente los usamos, y no damos cuenta del significado de lo que estamos diciendo. El ajar, ese verbo ajar, creo que nunca lo hemos usado, ¿verdad? Una cosa ajada, uso, una cosa ajar es usar. Lo único que puedo decir de este librito es que me ha acompañado por muchos años en muchos lugares, afortunadamente, y todavía vive. Increíble. pero me trae esos recuerdos del pasado. Cuando me la pasaba viajando por esos mundos hispanos, en estos días meditando en ello, analizando en la historia pasada, experiencias vividas, encuentro algo muy común. No sé si ustedes tienen el mismo efecto, que si se analizan individual, personalmente, en el contexto de cosas que usan normalmente, como por ejemplo la Biblia. La Biblia es un libro que lo usamos con cierta regularidad, creo yo, no sé. El mío me dice que ya está sacando la mano, que lo renueva, que lo que tengo, necesito renovarlo, pero a ver dónde consigo uno idéntico, o sea, la misma réplica, media edición, pero que esté nuevo, que no esté tan usadito como este, porque este viajó conmigo por todos esos lugares muchos años y ya está un poquito despaginado o descompaginado. Pero me recuerda muchas cosas este librito. La experiencia se me trae de personas con quienes tuve contacto, y a veces saco el libro y me acuerdo de fulano de tal. Había en Colombia, a lo mejor está escuchando, creo que sí, todavía está vivo y me imagino que escucha. Tengo oído el nombre, Edmundo Prado. Buena gente, el tipo muy dedicado, hace años. Claro, se me olvidó la última vez que yo fui a Colombia. Creo que vivimos allá 7 años y después viajé unas cuantas veces, pero hace años ya que no voy por allá. ¿Qué sucedió con aquellas gentes? ¿Qué ha habido de ellos? Mi mente me dice que la mayoría no están aquí con nosotros. Recuerdo una viejita que decíamos, las viejitas de la ciudad de Medellín, en Colombia. Era un grupito muy dedicado de personas de cierta edad. Y habían muy especial estas señoras, las viudas, viejitas ellas, y a las viejitas de Medellín les decíamos. Gratos recuerdos de aquel pasado, pero que hoy tiene un significado que no se veía en aquel entonces, pero que ahora sí se puede ver. ¿Qué es lo que le da vida a este libro? ¿Dónde está la vida de este libro? Se supone que este libro esté grabado en nuestras mentes, en esencia, es decir, en un resumen, lo más abreviado, pero lo más explícito posible. He estado mirando en mi máquina, en mi computadora, ya esa tecnología muy moderna que al principio no existía, y por eso tenía que estar viajando con frecuencia. Después que la tecnología fue multiplicándose, aumentándose cada día, entonces ya viajaba menos. Y hoy en día no tengo que viajar, porque por la transmisión, la tecnología nos lleva a cualquier lugar del mundo. Y cualquier persona, conforme a la tecnología moderna, puede estar escuchando en el idioma que esa persona determine, según la tecnología. Yo nunca lo he tratado, lo he intentado. Como, digamos, si me pongo a oír a alguien hablando inglés, que yo lo oiga traducido al español. Existe esa tecnología. Yo no la he puesto en práctica, no la he probado. Pero hay la posibilidad de que usted quiere escuchar a alguien que esté hablando en X idioma, y usted quiere oírlo en su propio idioma, muy diferente del que la persona está utilizando. La verdad es que la tecnología nos ha echado a qué. nos ha echado a perder. Estamos perdidos. ¿En qué sentido? No le ofrecemos claridad, desenlace, como que no escudriñamos a fondo la realidad de lo que debemos hacer en el contexto de qué. Y esto cada quien, individualmente, hoy no podemos, nadie puede hablar absolutamente nada que esté fuera del contexto de su experiencia pasada. ¿Alguien me recuerda un artículo por ahí que se escribió hace años? Una mirada al presente, al pasado y al futuro. Una mirada. Esto ya lo he estado leyendo y la verdad que se escribió algo muy, muy interesante. Me encontré uno aquí que le dice: ¿dónde está el pueblo de Dios en la actualidad? Me puse a ojearlo y dice: esto se escribió. No se olvidó cuándo fue, se escribió. Otro, ya titulado, dice: texto para estudio, las parábolas, otra perspectiva. ¿Qué otra perspectiva? Este escrito consta de 60 y pico de páginas. Sesenta y ocho páginas. Y esto fue traducido del inglés. Otra perspectiva de las parábolas. ¿Qué les recuerda esto a ustedes? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué concepto estoy utilizando para recordarles qué? Indicarles qué, sugerirles qué. Ese texto de una mirada al presente, al pasado y al futuro. Oh, yo no lo escribí. Eso surgió porque después que concluimos con el texto de esta es la obra de Dios, había que seguir escribiendo. Y ese fue el segundo artículo que se escribió. Una mirada al ayer, al hoy y al mañana. Una mirada al presente, al pasado y al futuro. No sé ustedes, pero yo tengo en mi computadora, la misma computadora que hace años he estado utilizando, y allí está grabado, escrito todo lo que se ha publicado. Si algún día, que a lo mejor llega por ahí en cualquier momento, puede llegar, como puede expandirse o extenderse un poquito más, no sé, eso lo determina el Divino Maestro. Pero la fuente queda para los que sobrevivan, para los sobrevivientes. Y ese texto de ese artículo, una mirada, fue lo que se escribió después de esta es la obra. No sé cuál les digo, no puedo, no tengo identificación o claridad cuál va primero, cuál va segundo, si una mirada o esta es la obra. Yo diría esta es la obra de Dios, pero que ahí está incluido mucho de la mirada, y la mirada está mucho incluido en esta es la obra. Mi punto es, hemos tenido la grande bendición de que Dios mismo ha determinado qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. No me pregunten a mí qué me ayudó a mí a escribir qué cosa o a decir qué cosa o a hablar esto o lo otro, porque mi memoria puede recordar algo, pero no todos los detalles. Este texto dice aquí, las parábolas, otra perspectiva. El título como que dice muy poco, ¿verdad? Pero voy a leer algo de la introducción. Cuando se trata de las parábolas que el Mesías utilizó durante su ministerio, con regularidad las miramos superficialmente, pues nos parecen como simple prosa hebrea o cuentos infantiles, que por su sencillez en el lenguaje y debido a que ya se nos han explicado a la saciedad, admitimos que entendemos todo su significado. Ahí esa introducción está bastante clara. ¿En qué sentido? Ese párrafito primero es toda una oración. Bastante el párrafo. O sea, cuando se trata de las parábolas que el Mesías utilizó durante su ministerio, con regularidad las miramos superficialmente, pues nos parecen como simple prosa hebrea o cuentos infantiles que por su sencillez en el lenguaje y debido a que ya se nos han explicado a la saciedad, admitimos que entendemos su significado. Estoy releyendo eso, dos veces lo he leído, ese primer párrafo introductorio del texto, las parábolas, otra perspectiva. ¿Qué entendemos, qué puede o debe venir a nuestra mente cuando vemos ese texto de, o el título de las parábolas, otra perspectiva? ¿Cuánto hemos repasado esos textos que se han publicado en tiempos pasados? Y este es para lectura, este es para estudio, porque como la introducción aquí lo dice claramente, esto no es para el tiempo que se escribió. Lo escrito aquí, el tema es para el título de otro artículo, de una mirada, al hoy, al ayer y al mañana, una mirada al presente, al pasado y al futuro. Para entender el presente hay que ir al pasado y combinar el pasado con el presente para entender el mañana. Si en ese contexto y ya con esa claridad en la mente leemos el artículo una mirada, mire, estos días he estado releyendo todas estas cosas que se han publicado y a la verdad que el Eterno nos ha beneficiado, nos ha bendecido de manera increíble para mí de cómo esto sucedió. Ese texto, esta es la obra de Dios. Yo nunca había leído nada que nadie escribiera en ese contexto de qué es lo que Dios está haciendo. Pero ese texto, esta es la obra de lo que Dios está haciendo. Y lo se resume muy simplemente. ¿Alguien recuerda la simplicidad del resumen? El hombre. La obra de Dios, el hombre. ¿Por qué? ¿Qué cosa es el hombre? ¿Qué entendemos es el hombre? Esa frase, el hombre. A nosotros la frase al decir el hombre debe llevarnos al pasado que podemos entender si estamos viviendo, entre comillas, del presente. Con el interés de el mañana. O sea, una mirada al presente, al pasado y al futuro. Los títulos mismos, yo bregaba con ellos, ¿cómo titulo esto? Me venía a la mente algo y lo escribía. Y luego lo alteraba un poquitín, pero la esencia del título, ahí estaba para mí lo que yo quería decir. Sin saber cómo hacerlo. Y lo hice. ¿Para cómo lo hice? Yo les digo a ustedes. todas estas cosas que hay escritas y en mi computadora, todo lo que está allí de lo que se ha escrito, todos los artículos que se han publicado están allí en mi computadora, y creo que están en la mucha de ustedes, no sé si René tiene la de ellos, Gabriel también, todos los textos de todo lo que se ha escrito. Pero mire, el Eterno nos ha bendecido de una manera muy exclusiva, porque Él nos ha hablado. ¿De qué manera? ¿Cómo es que Dios le habla al hombre? Las parábolas, otra perspectiva. Leyendo este artículo, y digo, esto yo no lo escribí, eso surgió así de la nada. De la nada, no, de lo alto, de lo grande. ¿Cómo surgió estas cosas? Bueno, la oportunidad que el Eterno produjo y continúa produciendo a través de las experiencias a las cuales Él nos expone a cada uno de nosotros, a unos de una manera, a otros de otra. En mi caso en particular, pues puedo decirlo, tuve unas experiencias vividas en las oportunidades y bendiciones que Dios me dio de eso, de estar viajando, conociendo gentes de diferentes países, diferentes regiones, y hasta ir a vivir en esos países, como en Colombia, que fue vivir 7 años, vivimos en Colombia nosotros, además de los viajes. Viviendo en Colombia, viajaba por Chile, Argentina, y hacia el norte, iba por Venezuela, venía aquí al Caribe, pero la residencia estaba en Venezuela, o sea, en Colombia. Pero antes de eso, vivía aquí en Puerto Rico. Y a la verdad que yo no sé dónde es que he vivido, qué lugar de los cuales he experimentado, la vivienda, o de hogar, casa de propiedad o de alquiler, como fuera. Pero el punto era, lo más interesante era las personas, la razón que me llevaban a esa actividad, que me ocupaban en esas cosas, que yo nunca lo planifiqué de ninguna manera. Para mí no había un plan de cómo hacer, qué hacer o cuándo hacerlo. ¿Qué le estoy diciendo? Quiero comunicarles, explicarles, con mis experiencias vividas, que no nos preocupemos ni por quiénes somos, sino más bien por qué somos lo que somos. Y me imagino que cada uno de nosotros tiene su área de experiencias bastante parecidas. O sea, nosotros, ¿cuántos somos ahora? ¿Unas 15, 10, 20 personas, quizás más o menos? Pero rondemos, 20 personas, un grupito de 20. Y otros que están oyendo, escuchando vía transmisión por la tecnología hoy, nos promueve, nos lleva a cualquier lugar del mundo, prácticamente. ¿Hasta qué punto, hasta qué grado positivo la tecnología nos ha bendecido o ha bendecido a la humanidad? No sé ustedes, pero hay personas que cuando quieren escuchar algo, alguna persona hablar, que esté hablando. Por ejemplo, yo estoy hablando aquí ahora y alguien me está escuchando en Perú, por ejemplo. Hay la posibilidad de esa persona en Perú que no habla español oírme en el idioma que él habla. Hasta ese extremo ha llegado la tecnología de los tiempos modernos. Personas que automáticamente pueden leer algo en un idioma, pero en su mente lo están entendiendo en su propio idioma natural, normal. Eso es parte de la tecnología moderna. ¿Qué estoy diciendo? Nuestros tiempos, o nuestro tiempo, el hoy nuestro, está bastante distante del ayer. Y si se relee en ese texto del artículo una mirada del presente al pasado y al futuro, van a entender mejor qué es lo que les estoy comunicando. Que el Eterno nos ha provisto de grandes bendiciones, al extremo que cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede escuchar lo que alguien por allá esté hablando en X idioma, y la persona que no sabe ese idioma lo entiende en su propio idioma. Yo no he practicado eso, como entender algo, bueno, sí, en parte. A veces trato de escuchar en inglés algo, pero en mi mente lo voy traduciendo. Lo leo en inglés, pero mi mente me lo traduce. ¿Por qué? Ah, la tecnología me ayuda en eso. Las experiencias vividas, obvio, me indican a mí que definitivamente el Eterno nos regaló, nos ha hecho un obsequio tremendo de proveernos de su verdad en cualquier idioma que nosotros queramos. Usted quiere oírlo en inglés porque no entiende inglés, lo puede escuchar en inglés. A una persona que esté hablando, así para la tecnología. Y si está leyendo, usted puede leer. A veces yo leo en español y mi mente está pensando en inglés. O sea, traduciendo el significado de lo que estoy leyendo en mi mente en inglés. Cuando el texto está hablando de circunstancias que yo he vivido en el pasado, pero en el área de inglés. Ya viví en Estados Unidos, allá fue que yo conocí la iglesia por primera vez y visité, y luego fui a vivir allá, y luego me mandan para acá, y así estuve, y estoy en estas circunstancias que hoy, la verdad es que no sé dónde estoy, pero no puedo decir realmente dónde estoy. Excepto que yo le pido a Dios que Él me lleve con su mente puesta en mí, o sea, que yo piense como Él quiere que yo entienda y haga lo que Él quiere que yo haga, a su manera. Eso lo pido a Él. A veces yo no sé qué hacer hoy o cómo hacerlo. Algunas de las personas de ustedes y en otros lugares me recuerdan, recuerdo el país que más he visitado era Colombia, y eran distintas áreas. Habían un momento que habían cuatro grupos, cuatro iglesias: Bogotá, Medellín, Cali y al norte, ¿cuál era otro lugar al norte? ¿No recuerdan? Bogotá, Medellín, Cali. ¿Sí? ¿Cuál? No, Cartagena no era Cartagena. Cartagena era casi una islita aparte. Era al norte de Colombia. Porque en la montaña, muy interesante, y gentes allá. De por allá es el mundo Prado, de aquel lugar, que vino a Bogotá, que mi esposo regresó. No sé si él vive todavía. Creo que sí, ¿verdad? Está vivito y coleando por ahí con el mundo Prado. Gratos, positivos recordatorios de él. Y de mucha gente, recuerdo. Aunque hay muchas personas que vienen a la mente, pero no recuerdo los nombres porque ya hace tiempo que dejé de estar en contacto con él. Barranquilla, ese es otro. Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Esos cuatro ciudades, había cuatro grupos, cuatro iglesias, que en el mes normalmente tiene cuatro sábados, A veces hay meses que lo tengo son 3 sábados. Pero yo trataba de cada sábado estar en uno de esos 4 lugares diferentes. Lamentablemente no había la tecnología que hay hoy, en aquel entonces, que las personas podían escuchar simultáneamente. Pero sí había la grabación. Se grababa y luego yo se lo enviaba. La grabación, yo lo escuchaba en la grabación. O sea que la tecnología se ha ido multiplicando positivamente, obvio, en muchos aspectos. Hoy en día, pues, con solo el oír, personas que tienen la habilidad de oír en español, en su propio idioma, sea en inglés, francés, japonés, chino, lo que sea. Esa tecnología es factible hoy. ¿De qué estoy hablando? Los tiempos que estamos viviendo. Pero eso está muy literal. Hace falta algo más descriptivo, algo que lo describa. Algo todavía más expandible.
¿No?
La última generación. Bueno, podemos decir que podemos ser parte de la última generación. Tal vez sí, podría ser eso, cierto porcentaje. Pero en esencia, la oportunidad de poder escuchar en un idioma diferente al mío, pero yo entiendo en mi idioma, esa tecnología es factible, ¿no? ¿Cómo y de qué manera? ¿Alguien tiene una idea cómo es posible? Porque lo está haciendo. Hay personas que están escuchando lo que aquí hablamos en su idioma, inglés o francés. El idioma que sea. Es el efecto de el tiempo que vivimos. Una descripción de los tiempos que vivimos. Tiempo del fin, pero ¿qué esencia del tiempo del fin?
El aumento de la ciencia.
Aumento de la ciencia, pero más de lo nuestro, de entendimiento que nos explica, nos traduce a los efectos mentalmente, porque otra vez estamos hablando de ¿qué cosa?
Intervención
directa del Padre del Eterno. Él provee. Pero, ¿qué? En esencia, cumplimiento de la profecía, cumplimiento profético. Estamos nosotros tremendamente bendecidos por el conocimiento, entendimiento de la profecía. Todo lo que hoy sucede es lo que está escrito que iba a suceder. Y alguien dijo por ahí de tiempo del fin. ¿Qué es lo que resalta en el tiempo del fin? La claridad del ayer. Otra vez, vuelvan a leer el artículo, una mirada al presente, al pasado y al futuro. Hay una esencia ahí, que en el mismo título está una mirada al presente, al pasado y al futuro. Yo debo conocer mi pasado y también mi presente. Y el efecto del pasado con el presente mío me dice a mí, en cierta manera, lo que Dios quiere revelarme, mi futuro. ¿Me captan?
Se puede regresar en el futuro, sabiendo el pasado y el presente.
Si sabemos, conocemos la esencia de nuestro pasado, o sea, la experiencia que hemos vivido, las circunstancias en las cuales nosotros nos hemos desarrollado, hemos crecido, porque cuando vinimos a este mundo, bebitos, ¿qué sabíamos cuando bebé? No, el bebé va creciendo físicamente, pero mentalmente el niño, el bebé, va captando. Está escrito por ahí esos textos. El niño va captando, presta oído, lo que oye, lo que ve. Y lo que pregunta. ¿Cuál es lo que más, lo que a los padres no les gusta mucho que los niños hagan? Que les pregunten. El niño que tiene interés interpreta el silencio. El niño que tiene interés.
Pregunta.
El niño pregunta. ¿Por qué pregunta? ¿Por qué el niño pregunta? ¿Y por qué quiere saber? ¿Para aprender qué? Entender lo que debe oír. ¿Qué es lo que debe oír y oír y entender y ver? Lo que le den.
Lo que
le
rodea.
¿Lo qué? Lo que le rodea, el ambiente, todo ello. ¿Qué es eso? Entendámonos bien qué cosa es cada uno de nosotros. Nosotros somos cada quien una personalidad de experiencias que ha vivido. ¿Por qué razón? ¿Qué ha vivido? Nada de ello. Entendamos bien. Ningún bebé viene al mundo por sí solo. No. A veces me callo sacando que me describan y me interpreten lo que estoy diciendo. El niño, a medida que va creciendo, ¿cuál es su habilidad fundamental? Preguntar. ¿Hasta qué punto? Todo depende de la mentalidad de sus padres, porque ahí también está todo envuelto. Lo que el niño ha sido, lo que es, lo que será, tiene que ver con el pasado, lo que fue ese niño. Y tiene que ver con el presente de ese niño. ¿Y todo ello para qué? Para entender el futuro. Otra vez, una mirada al presente, al pasado y al futuro. El presente nos ayuda, debe ayudarnos a analizar las experiencias vividas. ¿Por qué razón? Porque ello nos ya los va preparando mentalmente para el futuro. Una mirada al presente, al pasado y al futuro. El texto lo dice así, el título. Y el texto tiene... Hay que analizar una mirada al presente, al pasado y al futuro. Analicemos nuestro pasado si queremos entender el presente. Y en el contexto del presente con el pasado, ¿Qué cosa? Es lo que necesitamos para mañana, para el futuro. Esa es la esencia, la raíz de ese texto, de una mirada al presente, al pasado y al futuro. Cada uno de nosotros es X cantidad de historia, muy personal, muy individual. Porque cada ser humano tiene una historia de experiencias, de circunstancias muy diferentes de la de otra persona. Rara vez podemos decir un grupo nosotros, ¿cuánto vemos? 10, 15, 12, 18, 20 personas, podemos decir que hay una mentalidad en todos, una sola mentalidad. No. Hay cuantas personas estemos reunidas, hay tantas mentalidades. Y cada mentalidad actúa, procede, ¿cómo que se le llama? ¿Qué es la mentalidad? ¿Sé qué cosa? ¿Experiencia qué? Adquirida. Esa adquisición de lo de ayer con el hoy nos debe indicar lo que va a ser mañana. O sea, una mirada al presente, al pasado y al futuro. El mismo texto, el título, dice muchas cosas. O sea, analizando el texto, el título, una mirada al presente, al pasado y al futuro. En esencia me está diciendo que el futuro tiene que ver con nuestro presente y con nuestro pasado. ¿Qué somos hoy? El efecto de lo que fuimos ayer. ¿Y qué seremos mañana? El efecto de lo que fuimos ayer, hemos sido hoy o somos hoy, y lo que seremos mañana. Mañana seremos, otra vez, la suma total de aquello. El silencio dice algo. El silencio es una pregunta que está haciendo. Una pregunta que se hace. Me callo. Echen esa mente a caminar. ¿Quiénes somos nosotros? Ni siquiera sabemos lo que somos. Tal vez tendremos una idea de lo que podemos ser, o lo que fuimos, o lo que querramos ser y hacer en el futuro. El futuro nuestro tiene qué cosa en el pasado. Llevémoslo a un idioma, ¿cómo es? Un lenguaje idiomático. ¿Recuerdan la analogía que yo siempre menciono, que a veces la traje varias veces, pero después de traerla, la plantita? La plantita con sus raíces. ¿Y qué mensaje le traía yo con la plantita que cada vez que se lo traía? Que el tronco era la continuidad de la raíz principal que estaba en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Mire, hoy nosotros somos análogamente una planta que el fruto manifiesto en nuestra actividad mental, la que sea, tiene que ver con nuestras raíces. Es decir, con nuestro pasado. Una planta comienza con una semillita. ¿Es así? Análogamente. Cualquiera semilla. A veces en el patio yo veo por allá una matita que nace, la veo. No sé de qué se trata, pero la dejo que crezca un poquito para identificar de qué se trata la matita. Porque me llama la atención que sale muy saludable la matita. Bueno, una semilla que germinó, pero ¿de qué es? No, necesito que se desarrolle y me vaya indicando a través de el crecimiento, las hojas, las ramas, la pata, me va indicando de qué se trata. Yo puedo tirar una semilla de arroz y ese grano de arroz, con su corteza, su cáscara protectora de que se produjo en la tierra y demás, yo lo siembro, ese granito de arroz, y me germina. Y yo lo observo, pero también siembro un grano de maíz, otro de habichuela, uno de café, y salen muchas matitas. ¿Cuál es cuál? Bueno, si usted ha vivido en el campo, pues usted tiene mucha dificultad en determinar, seleccionar esta mata, esto, aquella, lo otro. Pero en esencia, usted va a ver una cosa que fluye en cada una de las plantas o de las semillas que han germinado. Usted siembra varias semillas, cierto fruto, y germina, pero usted no sabe cuál es cuál, hasta que la mata crece. Cuando crece un poquito, ya usted sabe de qué puede ser. En el patio, allí en mi casa, tengo las matitas de ají dulce. Para la cocina, la cocinada, ahora le gusta eso. Ella misma ha sembrado algunas semillas y han germinado y van germinando. Y ya por la hoja, cuando va a estar creciendo, yo sé que hay. Y si veo que está el terreno fértil, pues ahí la cultivo mejor y le busco en tierra de fértil que le traigo para ayuda al que, a la que tiene. Y dependiendo del cuido, el trato que yo le dé a esa plantita que germinó de una semilla que tiré allí, me va a dar un fruto. Que por yo haber sembrado la semilla, sé el fruto que me va a dar. Yo puedo sembrar un granito de arroz, bien pequeñito. Y si lo hacen, recuerden, el arroz tiene que tener su cáscara. No busque el arroz blanco para sembrarlo. No. Siembro con toda esta camarillita, ese es lo que siembra. Puede que le rasca. Obsérvelo. Pero esto hay que vivir en el campo con esta experiencia campestre, ¿verdad? Para conocer la naturalidad de las cosas. Porque, ¿qué es lo más esencial en nuestras experiencias pasadas? No olvidemos, la naturalidad. Todo que tenga que ver con nuestra naturalidad. ¿De qué estamos hablando? Principio. El principio, una cosa. El principio. ¿Qué fue el principio? Una semilla que yo sembré. Esa semilla germinó. A lo mejor el granito que sembré lo veo con frecuencia y me doy cuenta que ha germinado, y al crecer ya sé de qué es la planta. Puede ser de arroz, de habichuela, o de garbanzo, de café. De eso puedo hablar porque me crié en el campo y conozco de eso que estoy hablando. Las experiencias vividas. Todos nosotros somos un cúmulo, es decir, cierta cantidad de el efecto de las experiencias vividas. Cada experiencia que hayamos vivido tiene que ver con lo que somos hoy. ¿Y qué? ¿No más? Ay, lo que queremos que sea en el futuro. ¿Me captan? ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Qué hacemos aquí hoy? Aquí venimos unos cuerpos físicos muy humanos a hablar, a comentar. Algunos venimos a dormir, como dice René, a recostarse un soñoliento aquí, a dormir lo que no duerme en la noche. Bueno, cualquier cosa, podemos llevar a cabo cualquier actividad, pero todo tiene que ver con ¿qué cosa? Nuestro presente tiene que ver con nuestro pasado, definitivamente. ¿Y nuestro pasado tiene que ver con qué? Con el presente. Sí, con el presente, pero más importante, con el futuro. Recordemos el texto del, ese texto escrito, una mirada al presente, al pasado y al futuro. El presente nos indica lo que hemos sido y somos, y por qué somos lo que somos, lo cual nos ilustra en cierta manera lo que podemos ser. Y en armonía con eso que podemos ser, actuamos y somos los del futuro. ¿Me captan? ¿A dónde voy con toda esta jeringonza? ¿Alguien me dice?
Vamos a entendiendo nuestro potencial.
Estamos entendiendo nuestro potencial humano, ¿con qué propósito? ¿Con el futuro? ¿Qué futuro? ¿Qué hay con respecto de nuestro futuro que automáticamente tiene que ver, y en gran medida, con nuestro pasado? ¿Nuestro pasado es el principio de qué? El principio de un futuro. ¿Cuál futuro? El futuro nuestro. Que hoy nosotros aquí entendemos es un futuro espiritual. Es decir, hemos venido hoy porque ya hemos aprendido que el hoy tiene mucho que ver con el ayer, y tanto el ayer como el hoy es muy necesario para yo entender mi futuro. Si han leído el texto, es una mirada al presente, al pasado y al futuro. Eso que estoy hablando, analizando en detalles específicos, reales, de las experiencias que cada ser humano vive. ¿Por qué razón? ¿Dónde está la esencia de todo esto? ¿O cuál es la esencia de todo esto? ¿Quién de ustedes está aquí porque usted pidió estar aquí? Siento mi mesa temblar y es el que está durmiendo ya en sueño. Él me mueve la mesa, está indicándome algo.
No.
¿Qué somos nosotros? Otra vez, una mirada al presente, al pasado y al futuro. Nuestro pasado tiene que ver directamente con nuestro presente. ¿Por qué razón? Porque el presente con el pasado, ¿no?, nos lleva hacia el futuro. O sea, nos va cargando, arrastrando, llevándonos mentalmente, al decir mentalmente, espiritualmente, y en concepto físico, entendiendo. Estoy entendiendo quién soy yo, por qué soy yo y para qué soy yo. Y nada de ello porque yo lo pedí. ¿Quién pidió? ¿Quién de ustedes pidió estar aquí? Nadie. Todos estamos aquí porque alguien con letra mayúscula nos trajo. Es muy importante. Recordemos, nuestra presencia en cualquier lugar en que nos encontremos, en cualquiera circunstancia en que nos encontremos, sea de carácter positivo, de carácter transitable o de carácter sin entender, sin entendimiento, todo ello tiene que ver con lo que somos. ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué cosa es el ser humano? Cada ser humano es un cúmulo de su pasado con el presente que está viviendo, lo cual es necesario para determinar lo que usted será. ¿Por qué estamos aquí? Me imagino que la contestación es muy simple. No estamos aquí porque yo quiero saber qué hay en mi futuro y qué debo hacer para satisfacer mi curiosidad o mi entendimiento. ¿Se han leído ese texto? ¿Esta es la obra de Dios? ¿Cuál es la esencia, la raíz fundamental del texto? Esta es la obra de Dios. El hoy nos ha traído hasta el presente. Y ese pasado, ese ayer nuestro con el presente hoy, nos llevan para el futuro. ¿Qué esperamos en el futuro? ¿Qué hacemos aquí hoy? ¿Por qué estamos aquí hoy? Muy esencial. Una pregunta muy profunda. Y si profunda la pregunta, mucho más profunda la contestación correcta. Porque puede haber varias contestaciones, pero una que es correcta en su totalidad. Estamos aquí por un propósito, o dicho también, para un propósito. No estamos aquí porque lo pedimos, porque lo quisimos. Más bien ahora quizás sí lo queremos, pero lo queremos en el contexto de lo que antes no teníamos. No conocíamos lo que éramos, ni mucho menos de dónde veníamos. Pero ahora vamos entendiendo que, mire, estamos aquí porque, en esencia, análogamente, ¿qué cosa es cada uno de nosotros? En el tema que estamos hablando, en lo que yo estoy, las experiencias y la analogía que estoy utilizando, los conceptos que describen lo que somos, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué somos? Cada uno de nosotros es, para el eterno creador, una semilla. Esa semilla. Entendamos lo que significa semilla. No es algo donde está concentrado un propósito. Estamos aquí por algún propósito. Y ese propósito, nada tuvo que ver con nosotros hasta ahora. Porque antes de estar aquí, en la circunstancia que estamos hoy, podríamos haber estado en otro lugar con un propósito que no entendíamos, pero que ahora lo podemos entender. No sé. Mi mente está bastante adelantada en ese concepto de lo que estoy queriendo decir, lo que somos cada uno de nosotros. Se lo digo con claridad, absolutismo, es decir, con entendimiento claro, cada uno de nosotros estamos aquí, todos. Primero, porque ninguno de nosotros lo pidió que estuviera aquí. ¿Quién de nosotros pidió estar aquí? Nadie. ¿Qué quiere decir eso? A que estamos aquí por algo que nadie tiene que ver conmigo. Sin embargo, estamos aquí porque sí, todo tiene que ver conmigo. el idioma tiene otra vez ese concepto de comunicación, que alguna vez usted se ha dedicado a analizar un árbol, por ejemplo. Usted va por un lugar o va caminando, de momento un sol caliente, ¿verdad? Y hace calor. Pero llega un agrio, usted siente un agrio fresco y llega un árbol que es frondoso. Normalmente, ¿cuál es la primera reacción suya? Ah, me voy a parar aquí. Aquí hace fresco, aquí hace sombra, aquí estoy confortable. Y piensa usted por dónde caminó, llegó hasta llegar a ese lugar. Pero simultáneamente, y a lo mejor usted ni cuenta sea de ello, pero lo que usted está haciendo es, al analizar su pasado, comparándolo con su presente, usted está hurgando en su futuro. ¿Qué hacemos aquí nosotros hoy? ¿Por qué estamos aquí? No fue por el ayer, pero sí por el ayer, pero no por el ayer. Esto requiere un poquitín de agua, quizás. Esto requiere algo muy importante.
Pablo, primera de Juan 3:2.
Primera, ¿qué dice?
En este contexto, se dice que todavía, ¿verdad? Para Dios no es un ángel. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es.
Para beneficio de los que están oyendo, que no pueden oír a la lectura que se ha dado, ¿cuál era Juan?
Primera
de Juan. ¿Eso viene después de quién? ¿No? Primera de Juan. ¿O Juan es un libro? ¿O tiene Juan más de un libro? ¿Dónde dice? ¿Primera Juan qué era?
3, capítulo 2.
Primera Juan capítulo 3, comenzando versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, que usted quiere ser como Él. Lo que usted es hoy tiene que ver, entendamos esto, tiene que ver mucho con lo que usted quiere ser. Aunque usted no tenga un detalle explícito de qué es lo que usted realmente quiere. Porque, ¿qué entendemos nosotros de lo que es ser como un ángel? ¿Y qué cosa es un ángel? Un espíritu. Los ángeles fueron creados espirituales. Espíritu, siguen siendo espíritu. No se han transformado, no se transforman, siguen siendo espíritu. Pero hay algo que los distingue, que los distingue. ¿Cuál es la distinción de los ángeles? La gradación, es decir, hay ángeles con cierta autoridad, distinta de otros ángeles que tienen otra autoridad, y que también estos segundos tienen una actividad diferente de la de los que les precedieron, y también diferente de los que van a continuar. Hoy la humanidad es, ¿en qué sentido, como qué tiene que ver el hombre con los ángeles? ¿Qué entendemos? ¿Es por qué esa creación de ángeles, de humanos? Los ángeles fueron creados para administrar, es decir, llevar adelante, ¿qué cosa? el propósito, es decir, la obra de Dios, el propósito de Dios, por y para lo cual Él creó al hombre. Pero Él primero crea, ¿qué cosa? A los ángeles, a quienes autoriza para que los ángeles tengan cuidado del ser humano y los guíen, los lleven de la mano. Análogamente, ¿cómo vemos esto en la población humana? Los padres a los hijos y los ancianos a los jóvenes. O sea, que hay una responsabilidad en cada gradación, cada grupo tiene su característica muy peculiar con respecto del propósito divino. Y en esencia, estamos hablando del propósito para el cual Dios creó al hombre y cómo es que Él lo está haciendo, cómo Él está llevando a cabo esa labor de crear el hombre. ¿Qué cosa? Eso lo sabemos, que habíamos hablado en el pasado, pero vale la pena repetirlo y tal vez con un grado más de análisis, como decir, la analogía de la plantita que sigue echando más raíces cada día. Se planta una semilla y esa semilla germina. ¿Y qué hace que esa plantita crezca? La raíz. ¿Me captan? Un mensaje bien simple, pero profundo. Bien simple, pero bien profundo. La plantita, el grano, la semilla que usted siembra, no germina si le falta ¿qué?
Agua.
Agua. ¿Ah? Menos mal, está leyendo la Biblia. El agua representa el espíritu. El agua equivale al espíritu. ¿En qué lugares del mundo hay agua? ¿O en qué lugar del mundo no hay agua? Arriba de nosotros, en el espacio, ¿qué es lo que hay? Agua. El aire es agua. Se transforma. Hay proceso transformativo. Es una creación constante. Esto es clave y crítico en nuestro entendimiento de la realidad espiritual, de la obra de Dios. Es decir, Dios es espíritu. ¿Y qué es lo que está haciendo Él? Está Dios creando ¿qué cosa? Una familia, digámoslo con términos muy humanos, y en la Biblia está: Dios es una familia que Él está creando con y en el hombre. ¿Y qué elementos utiliza Dios? Bueno, ¿qué utiliza la semilla para germinar? Agua, sinónimo, simbolizando espíritus.